no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. Una balacera en el centro de Santiago dejó a dos personas fallecidas al interior de un vehículo. Javier Pardo nos cuenta más.
Sí, procedimiento en completo desarrollo que se encuentra realizando justamente Carabineros, esto en Avenida 10 de Julio con San Francisco, donde de acuerdo con la información preliminar se trata del hallazgo de un cadáver de una persona que fue encontrada al interior de un vehículo, esto precisamente un vehículo de color negro, el cual se encontraba con sus puertas abiertas e airbags activados, esto justamente porque habría chocado con un local comercial, esto luego de que dos personas que se encontraban manejando sus motocicletas empezaron a disparar una serie de ráfagas, según describieron testigos acá en el lugar, impactando justamente contra este conductor y el pasajero. En primera instancia, esta persona fallece finalmente al interior de este vehículo y esta segunda persona, lamentablemente, pese a los auxilios de terceros, finalmente la persona fallece en un centro asistencial. Es un operativo que está en completo desarrollo en estos momentos a través de Carabineros, que como lo decíamos, es una balacera que se realiza acá en Avenida 10 de Julio con San Francisco y que termina con dos personas fallecidas en el centro de la capital. Bio Bio, la radio.
El Seremi de Economía continúa el despliegue en Coihueco en medio de la alerta roja regional. Sebastián Catalán tiene más detalles.
Autoridades regionales mantienen un despliegue permanente en Coihueco debido a las consecuencias del sistema frontal que afecta a Ñuble, región que se mantiene bajo alerta roja. El Seremi de Economía, Manuel Cofré, fue designado como enlace en la comuna y ha recorrido distintos sectores junto al delegado presidencial provincial de Punilla, Cristóbal Jardúa, coordinando acciones con el municipio, equipos de emergencia y empresas distribuidoras. Entre las principales afectaciones se reportan árboles caídos sobre caminos, cortes de suministro eléctrico y desborde de canales que han inundado predios y algunas viviendas. Uno de los sectores complicados es la ruta hacia Minas del Prado. Las autoridades destacaron el trabajo de bomberos, la Oficina Comunal de Emergencia y las cuadrillas eléctricas para despejar vías y asistir a las familias afectadas. La alerta roja rige desde este 31 de julio ante el riesgo de nuevas precipitaciones, vientos y posibles nubes conventivas asociadas a trombas marinas en el borde costero. Bio Bio, la radio.
En noticias del ámbito internacional, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Dannon, se mostró escéptico con el acuerdo para el desarme del grupo islamista Hamas en Gaza, pero aseguró que no defraudará en absoluto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nadie confía en una organización terrorista. Hay que verificar lo que hace, no lo que dice, pero estamos comprometidos con el plan, declaró Dannon en una entrevista con la cadena CNN. La Junta de Paz, creada por Trump para resolver conflictos, comenzando por el de Gaza, anunció el jueves un acuerdo para el desarme total de Hamas y otros grupos armados palestinos en el enclave. El embajador israelí afirmó haber escuchado que Hamas jugaba con la idea de mover las armas de un almacén a otro. Eso no es un desarme, aseguró. 23 horas con 3 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiorama Nocturno. Que estén bien, buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Llegó el invierno y junto con eso el frío y los días nublados no dan ganas de salir.
¿Cómo dices eso? Parque Met está abierto todos los días del año con espacios para realizar deporte al aire libre, descubrir la naturaleza de Santiago y atracciones históricas.
Tienes razón. Además cuenta con una red de parques urbanos en 16 comunas con infraestructura de primer nivel.
Así es, que el frío no te detenga. Visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu y www.parquemet.cl.
¿Sí? ¿Qué empano otra vez, pues?
Pucha, Luchito, pero si su camión no va más, pues.
Parece que tengo que cambiarlo.
Pero si el Volkswagen Fest todavía no se acaba, pues.
¿Serio?
Sí, pues, y acuérdese que hay hasta 10 palitos de descuento.
¿Aló?
Luchito, me cortó. ¿Cómo tanto?
Apúrate, el Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad para tener ahora un camión Euro 5 a precios imposibles de superar. Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestro corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeehaw!
¿Mirada cansada o párpados caídos? Novovisión rejuvenece la mirada. Saben que aún queda mucho por ver. El centro oftalmológico de mayor prestigio del país ofrece tratamientos definitivos, cirugía de párpados, ptosis, vía lagrimal, cataratas y LASIK. Aprovecha el bono PAP de FONASA y convenios con FONASA e ISAPRE, acreditados por el Ministerio de Salud. Más información en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Bio Bio, la radio.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
I'm gonna swim from the chandelier.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
Vamos con un consejo, calma la tos y elimina las flemas. Con Palto Miel, jarabe natural para adultos y niños, desde los 2 años, encuéntralo en farmacias y venta web. Palto Miel de Knopp Laboratorios. Son las 23:11, 6,3 grados tenemos en Santiago. Y está con nosotros, primero, la jefa, nuestra Fran Pérez.
Buenas noches, tienen el placer de tenerme aquí.
Con esa voz tan tierna. A mí todos los días. Te amo. Y a mí me dice, Clau querida.
Clau querida.
La amo. Y estamos con nuestra querida Carito Martínez, periodista, que siempre nos trae temas súper interesantes. Y este les va a encantar porque vamos a hablar del cementerio general y sus mitos y leyendas. ¿Cómo estás?
Bien, feliz, niñas, de estar acá.
Bienvenida.
Sí, tiene razón. La Fran tiene una voz adorable.
Exquisita.
¿Adorable?
Adorable. Adorable. Me llamo Fran.
Exquisita. No. Y me encanta el tema de hoy porque el cementerio general tiene una tremenda historia. Desde su creación, incluso es un lugar de paseo para muchas personas. La Fran ha ido a celebrar el Día del Amor.
¿Sí? El Día del Amor fuiste a celebrar. Pero es que se realizan distintos tours en el cementerio.
Constantemente, y con es bacán.
Mira, el del amor no lo conocía, me golpeaste.
Sí, ahí les cuento.
Porque el de Halloween a mí me hacía mucho sentido, pero del Día del Amor lo encuentro total, porque hay tremendas historias de amor en muchos mausoleos del cementerio general.
Hay mucha historia ahí. En general, sí, hay mucha historia.
Bueno, porque es el primer cementerio laico. Antes estaba solo el cementerio católico.
Tiene más de 200 años.
Tiene más de 200 años.
Fundado por Bernardo Higgins. Exacto. En 1821. Exacto.
Todo en 1821. Sí. Y la verdad que es un lugar para muchos de paz.
Sí.
Y donde hay muchos recorridos también. Hay distintos enfoques de los tours patrimoniales que hay dentro del cementerio con distintas historias. Pero ese del amor... No lo tenía.
Es buen plan para San Valentín.
Sí.
Sí.
O un antiplan. No, porque porque te hablan de amor.
Sí, se habla de amor y muchas historias que más que amor romántico trascienden como el amor a nivel social, a nivel de amistades, a nivel de mascotas, ¿no? Sí, es muy interesante.
Bueno, dicen que San Valentín es el Día del Amor y la Amistad.
Exactamente.
¿Viste?
Bueno, claro, y se conmemora también a un mártir de la iglesia. El día de San Valentín.
Ah, claro.
Claro.
¿A quién?
Entonces, San Valentín. Que él casaba a las personas de manera clandestina.
Exacto.
Y estamos hablando de un sacerdote, súper arriesgado lo que hacía.
Claro, en una época en que eso era penado con la muerte. Y de hecho, un mártir de la iglesia por eso. Mira, ahí estamos, bueno, hay muchas historias en el cementerio general y ahí estamos viendo algunos de los recorridos también que se hacen en el interior. Y hay muchas historias de amor y muchas peticiones también.
Sí, que se van a pedir.
Sí, es verdad. Hay mucha fe relacionada.
Que mi hermano es del Colopo. Y antes de un superclásico o algo importante, él va a la tumba de David Arellano.
Ay, me encanta.
No sé qué le lleva, no tengo idea, pero va a la tumba de David Arellano. Y yo estuve buscando algo de la historia del Cementerio General, pero respecto a los mitos populares que guarda, y tú nos vas a poder explicar en detalle.
Yo les voy contando
eso. Me aparecieron, por ejemplo, la Carmencita, la Llorona de la Capilla Verde y el Fantasma de la Novia. Y ya el Fantasma de la Novia me encantó. Así que tú nos irás explicando cuáles son los mayores mitos.
Hay hartos mitos porque hay, bueno, como toda historia y como toda creencia, va pasando de voz en voz. Y cada uno lo cuenta y lo relata.
Le mete su cosa.
Como lo estime. Claro. Si lo llama así. Más aún cuando son historias que vienen desde hace muchísimo tiempo atrás. Y hay muchas también que son icónicas. Por ejemplo, la de la novia. Voy a empezar por la de la novia, ya que estamos con San Valentín y con.
Sí.
Bueno, hay muchas historias como relacionadas, porque hay algunos que decían que esta novia había sido porque se cayó en las escaleras antes de llegar al altar, una novia, y se tropezó con el vestido, falleció.
¡Ay, qué mala suerte!
Es que es una historia. Ahora, de esta específicamente de la novia, hay datos que desmienten que era novia. Pero ya, voy a llegar ahí.
Ajá.
¿Ya? Entonces, está esta, que es una de las historias que tiene como relato. Hay otra que se murió cuando iba en un accidente automovilístico, cuando iba camino...
A casarse.
Hay otra que dice que se murió y se mató ella después, luego de que el novio no llegó.
Oh.
Claro, hay distintas historias y
cualquiera
están acomodadas.
Es súper trágica.
Muy trágica. Un drama.
la que realmente está graficada, está como relatada de que hay efectivamente una tumba ahí, que es en el Pabellón Verde. No es en La Llorona la del Pabellón Verde. La novia es otro. Es de una niña que murió de peste, de peritonitis, perdón.
De eso te da como en el riñón, ¿o no?
La peritonitis es la afección del apéndice.
El apendicitis cuando ya pasa. Espérate, ¿y ella es la Carmencita?
No, ella no es la Carmencita. Ah, la Carmencita es la única que está como documentada.
Ya, perfecto.
Con fecha, con nombre y apellido. Son historias, son relatos.
Es una niña que muere de peritonitis.
Y la madre la entierra con un vestido blanco y que era su vestido de primera comunión.
Ah.
Y la madre también, por apego lógico, va a peinarla, cuenta la historia, insisto, cuenta el relato.
Claro,
cuenta el relato, que va a peinarla una vez a la semana en el mismo mausoleo, a pesar de que su cuerpo estaba en descomposición ya.
Ah, habría.
Heavy.
O sea, ese es el mito. Y ese es el mito, quizás como con. De ahí viene el mito original. Después vienen todos los otros mitos, que también son mitos, relacionados con la que se cayó en las escaleras, con la novia que se cayó. Claro. Ahora bien, de todos los mausoleos, de todas las tumbas que hay ahí, claro que pueden haber casos de novia.
Sí.
O sea, ¿cómo no? Sí. Con toda la historia.
Acá dicen, la novia, esto es de Chile Travel. La leyenda de la novia tuvo muchas versiones, como dice la Carito. Uno decían que era una mujer que murió de pena porque su novio no llegó al matrimonio. Otros aseguran que murió al tropezar su vestido con las escaleras de una iglesia. Pero en realidad se trataba de esta niña de 17 años que muere de peritonitis y su mamá, llena de pena, la embalsamó, le puso un vestido blanco.
La embalsamó, eso tiene más sentido.
Claro. Sí. Y la enterró en un ataúd de cristal, visitándola para peinarla una vez a la semana, pese a la descomposición del cuerpo. Igual encuentro súper bonita la historia.
Sí, es que
del ataúd de cristal es muy Blancanieves.
Muy Blancanieves, muy Carolín Cacao, Leo Lago,
¿no?
Sí. Es que hay muchas historias, como decíamos, de amor en el cementerio. Y aprovecho este pase para contar una muy bonita que a mí me encantó, que es la historia de Horacio y la Flaquita. Es una historia de amor. De un hombre que dejó de creer en eso y encontró su consuelo en la poesía y su fallecida esposa. Esta es la historia de Horacio Logoso. Esta era una pareja de una mujer y un hombre que vivieron en matrimonio muchos años hasta que la Flaquita falleció un 8 de enero. Entonces, luego de este fallecimiento, él volvió cada 8 de enero para darle un poema a su Flaquita. Entonces, en la tumba de la Flaquita hay unos poemas escritos en mármol. Y cada 8 de enero él iba a dejarle, y se ven las imágenes de BioBio TV.
Ahí está,
miren los poemas escritos por Horacio. Y él escribía versos como: Flaquita, te fallé el 2005, porque un año no pudo ir a dejarle.
Ah, yo pensé que se la había gorreado.
No. Te fallé el 2005 porque no pudo ir a dejarle su poema.
Ay,
prometido.
Lindo.
Te fallé el 2005. Viví incompatibilidad. En el fondo, él le confesó en esta placa que no pudo ir por pura debilidad y había estado enfermo, aparentemente. Eso decían las personas del cementerio, porque ustedes saben que en los cementerios y estas historias que van de boca a boca, claro, todos como que van contando sus versiones.
Pero entonces, la hacen más entretenida.
Sí, 100%.
Yo soy muy pro. Exactamente. Soy muy pro juego del teléfono cuando no se trata de los cagüines y qué sé yo. Me encantan las leyendas que se van alimentando.
Eso.
Es como, no sé, La Llorona está en todo Sudamérica.
Exactamente.
Pero cada uno lo adapta a su cultura.
Eso. Y claro, todos decían arquetipo. Cosas distintas de qué podía haberle pasado a Horacio. Pensaban que había fallecido incluso. Pero no fue así. El 2009 él escribió otro poema, quizás preparándose para esta reunión con Cornelia, que era la Flaquita. Y en ese año la placa decía: no quiero tu alma rondando sobre mis placas y tu lecho. Tu alma junto a mi alma. Hoy descansan en mi pecho. Y fue el año 2009, unos meses después. Tenía 81 años el caballero, ya estaba viejito. Y estuvo un poco más de tiempo de la costumbre. Y unos meses después él falleció y fue sepultado junto a Cornelia. y estuvieron para siempre juntos hasta el día de hoy. Y están todas las, es un lugar muy famoso porque es muy lindo, claro, porque están todos los poemas que le escribía el negro a la flaquita.
Hombres que nos están escuchando y viendo, ¿sí? Se les pide tan poco.
Se les pide,
miren,
tan
lo, miren lo que hizo este caballero.
Sí.
¿Cachai? Como,
pero ¿sabes qué?
Esos son los gestos que uno quisiera. Eso, pero uno pide un mínimo. Contesta el WhatsApp.
Un mínimo. Pero quiero decir algo. Ojalá que no sean en la tumba.
Sí, eso, no, es verdad.
Es verdad. Que sea antes de que te mueras.
Podría ser antes y que, claro.
Valórala antes de que se muera.
Exacto. Eso, que te vayan a buscar al aeropuerto con flores, por ejemplo.
Uy, estamos sí, tirando unos estamos palos, Fran.
Desconozco los palos, pero sí me sumo.
Eso, gracias.
Me sumo,
Karo.
Sí, me
gracias,
sumo absolutamente. Porque es lo mínimo que uno espera. Y no llegar a un camposanto o no llegar a estar enterrada o que ya no, exista nada para poder acceder. Oye, no, la verdad es que hay hartas historias de amor. Hay una tour nocturno, como ya, dato, que yo sé que la investigación que realizan de cada uno de los lugares donde se visita, y tienen distintos tipos de tour, y aprovecho de mandarle a ellos, porque siempre me están mandando imágenes, a Edson Valdía, y un director de cine, y a Fernando Navarro también, a los dos, porque van tumba por tumba viendo los nombres y viendo qué historia hay detrás de esos nombres.
Qué entretenido.
Ay, me encanta.
Entonces se da el trabajo, en el fondo, de hacer una investigación mucho más profunda y no simplemente ver a los personajes que son más connotados.
Exacto.
Y que, claro, son reconocidos históricamente. Entonces encuentran unas historias maravillosas de pronto y que uno no tiene idea.
Sí.
Y ahí uno se puede dar cuenta, wow. O sea,
no, si
toda la historia que hay detrás de un cementerio.
Ajá. Uh-huh.
Que más allá de terrorífico, más allá de, es el resguardo que tenemos patrimonial de todos los pueblos.
¿Saben ustedes de la tumba de Federico Varela?
Federico Varela. Es
cuéntanos. Esto.
Sí. Bueno, Federico Varela era un acaudalado agricultor, uh-huh, de la época, te voy a hacer el tiempo más o menos, y él está en los pasillos, en los patios 37 y 47. Aquí tengo mi torpedo con los números, pero yo soy absolutamente, sí, de números.
Está entre sí, esos patios.
Sí, está entre esos un mausoleo. Patios. Tiene un mausoleo, Federico Varela. Era un conocido agricultor de la época. Esto era, y también está relacionado esto con ocultismo. Decían que él tenía pactos.
Sí. Que hacía rituales prohibidos
para poder tener su cosecha. Para poder tener, claro.
Encima era política, estaba metido en política.
Estaba metido en política, claro. Ahora bien, muchas de las personas, con lo que hablábamos, como el fervor popular, claro, van a hacer pedirle favores, incluso muchos, entre comillas, ocultistas van a hacer, a pedirle su fuerza, a pedirle su mala bendición, sí, su bendición negativa, llamémoslo así.
Sí, eso, claro, mismo, porque esta frase, sí, la encontré un montón. Dicen que practicantes del ocultismo van a su tumba para absorber su energía maldita.
Negativa, claro.
Energía maldita, claro, para después ellos usarla.
Ocuparla.
Claro. No. Ahora bien, esto, la verdad es que hay una historia quizás que es un poquito más realista y que a mí me hace mucho más sentido.
Uh-huh.
Y que fue en una época que se dieron todos estos mitos y estas leyendas relacionados cuando habían muchos, cuando van a abrir las tumbas y van a robar de las mismas tumbas.
Ah, sí, que van a saquear.
Mm. Van a saquear y van a sacar los bienes. Entonces se crea esta historia como un poco para ahuyentar. Y decir que este hombre de la capa negra, porque lo visualizan como, ajá, un hombre de una, sí, capa negra.
De hecho,
negra,
dicen que no hay que pasar por ahí, ojalá, o si pasas, como
claro,
casi
no,
que
mirar,
pasa con
mirar,
los ojos cerrados.
Y mirar porque si te mira de reojo, claro, porque si te mira de reojo es como que te deja toda la maldición y todas las malas energías en tu cuerpo. Ahora bien, claro, esto nace en el tiempo en que había que proteger de alguna forma los saqueos de las tumbas y la profanación de las tumbas.
Claro.
Que volvió a ser noticia hace poquito tiempo.
Lamentablemente, claro, vuelve a ser noticia. Entonces, claro, uno empieza a ver, y puede haber mucho en la historia, pero también, claro, hay razones que hay detrás de ciertas situaciones, claro, que cuesta un poquito entenderlas, pero que también a veces uno quiere creer.
Sí.
Quiere creer porque es entretenido, porque es bonito.
Sí.
Pero, claro. Esto fue a principios, si no, sí, me equivoco, durante el siglo XX, claro, que fue la profanación muy masiva y comenzaron estos relatos, sí, a circular.
Hay otra leyenda que comienza también con una tragedia, porque dicen que finalmente las almas en pena, etcétera, son porque tuvieron muertes violentas, ajá, y que es la Llorona de la Capilla Verde.
Uy, esa historia a mí me encanta, la Llorona de la Capilla Verde.
Que aparte hay muchas lloronas.
Es que hay muchas lloronas.
Solo esta llorona.
De distintos nombres.
De distintos países también.
De distintos países, de distintas culturas y de distintos tiempos. Entonces ahí uno se empieza a preguntar como, ¿qué pasa? ¿Es un arquetipo? ¿Es algo que uno identifica como esta mujer que llora, despavorida y que va entre medio de... Bueno, se dice la del Cementerio General, que es una mujer que llora y con distintos como distintos sonidos de su llanto, que está rondando entre el pabellón verde.
¿Dónde está el pabellón verde? ¿Cuál es?
El pabellón verde, déjame ver, yo tengo un sentido de ubicación norte-sur, súper... Así que yo ahí les voy a pedir a la Claudita que me busque dónde está.
Te lo voy a buscar.
Porque yo sé que está uno entrando... Y sigue el camino como derechito y después dobla hacia la derecha, si no me equivoco.
Porque además es enorme, pero hay lugares que uno como que puede identificar fácilmente, como no sé, la tumba de Balmaceda hablando de...
Exacto, que están, claro, que están ahí. Sí, pido las disculpas por no acordarme, pero a mí me dice, o sea, norte-sur.
Sí.
La verdad es que...
Mira, está en el patio 42, dentro del casco histórico del Cementerio General.
La parte más antigua.
Ya, sí.
Claro. Bueno, y en la tumba de la Llorona, que en la Capilla Verde, era antiguamente la fosa común de niños en general, porque fue en la época de la tuberculosis y de la peste. Mm. Entonces, bueno, primero que todo, se dice que esta mujer que ronda llorando cercano al pabellón verde, ahí habrían enterrado a sus hijos y ella los llora. ¿Por qué? Bueno, esta es la historia, el mito. Dicen que tuvieron un accidente
de auto
automovilístico con los hijos. Y los niños fallecen. Y ella cuando despierta en el hospital, primero no le quieren decir para que no se alarme.
Claro.
Pero después unas enfermeras le cuentan y ella va hasta este lugar y empieza a buscar a los niños por distintos lugares para ver dónde están enterrados, porque le dicen que están dentro del Cementerio General. Entonces ese es el mito, que es esta mujer que llora por los pasillos cercanos a la Capilla Verde buscando a sus hijos. Ahora bien, esta zona y que dicen que se aparecen sombras, que se escuchan llantos y distintas situaciones como de fenómeno, era la fosa común.
Dicen que ella fue, le dicen esto, y va con la ropa del hospital al cementerio.
Claro.
Imagínate la angustia de que te dicen que tus niños están ahí, pero es gigante, no sabes dónde, y los busca. Y bueno... pasa toda su vida buscándolos y dicen que si tú escuchas su llanto de cerca es porque está lejos, pero si escuchas su llanto
de lejos
es porque está al lado tuyo.
Claro. Ahora muchas veces hay distintas imágenes que han captado en términos de psicofonía. Ajá, del sonido, de los llantos. Un día voy a traer psicofonías para que las analicemos destrocemos o las alabemos. Hay una para que las dos opciones. Pero a mí me llama la atención la Llorona porque, así como comentaban ustedes, es un fenómeno que se ha dado a través de las distintas culturas y siempre relacionado con la muerte y con niños. Por ejemplo, están las Banshees.
¿Qué es eso?
En Irlanda.
Banshees.
Es esta mujer que llora también. Y que es un arquetipo de mujer que llora, muy parecido a la Llorona, anunciando en que va a haber un fallecimiento y que va a haber una muerte.
Qué terrible.
Entonces, claro, entonces es como... está asociada también con el término de esta mujer que llora. México es otro país que tiene también mucha relación. En algunas culturas, Japón también tiene su... Es que es como la misma figura. O que pierden a los hijos.
Claro.
O que los matan.
Qué terrible.
Yo tengo una confesión.
Sí.
Es que yo soy una fanática de... Que puede ser un poco creepy igual. Pero de visitar cementerios, como en general. Yo el lugar que...
¿Y en Buenos Aires?
Pero está bien.
¿Qué visito?
Es el de
Buenos
Aires.
El de Buenos Aires, pero es que hay dos en Buenos Aires. Está el de... El centro, el de Recoleta, que es un museo igual que el General, es muy parecido, por así decirlo.
Pero una arquitectura muy parecida al católico.
Exactamente. Y está el de Chacaritas, que es el donde está enterrado Gustavo Cerati. Y yo fui a ese cementerio porque yo he viajado un par de veces a Buenos Aires, creo que dos veces. Y la primera vez fui al de Recoleta y luego dije, no, yo quiero conocer también el de Chacaritas para ver dónde está enterrado Gustavo Cerati también.
Claro.
Está, creo que... No, Eva Perón está en el Recoleta.
Está en el Recoleta,
sí, pero Perón, en ambos como que se dividen famosos. Como que hay famosos en ambos cementerios. Y claro, yo voy al de Chacaritas, que es un cementerio, es que gigante. Yo diría que es como
el campus San Joaquín de la Universidad Católica, ¿sí? Pero versión cementerio.
Wow.
Como tiene edificios, sí. Edificios donde están, hay pisos donde hay gente enterrada. Y se siente mucho este olor a descomposición.
No te puedo creer.
Yo recuerdo mucho ese olor.
Sí.
Sí. Y es, sí. Son edificios, como les digo, de 6 pisos. 6 hacia arriba, 3 hacia abajo.
O... con nicho.
Sí, claro.
Casi como un estacionamiento, si uno se lo imagina.
Es como un estacionamiento.
Sí, de sí, esto, sí. No sé, de parking, ¿cachai? Como de varios niveles.
Exacto. Sí, es heavy. Y, bueno, como Cerati estaba en el lugar VIP, ahí había aire acondicionado y no olía a descomposición. Pero es muy impactante como ver esta magnitud, porque aparte Buenos Aires es una ciudad muy grande también, pero tiene lo suyo, igual es muy lindo el cementerio, pero es muy impresionante.
Yo solo conozco el de Recoleta, que es precioso.
Sí, precioso.
Pero igual yo como me gusta la cosa creepy, me dieron ganas de ir al de
Creepy. Hay hartos cementerios lindos.
Sí. ¿Les cuento una historia? Hay
hartos, cuéntela.
Que da susto y que me recuerda a la de la rubia de Kennedy.
A ver.
Ah, la de la chaqueta.
Un taxista manejaba cerca del cementerio general cuando lo detiene una joven que dijo que tenía que ir al hospital. Durante el trayecto, él le ofreció su chaqueta a la pasajera porque estaba desabrigada y no se veía bien. Sí. O sea, realmente tenía que ir al hospital.
Y él era un caballero.
Claro. Uh-huh. Cuando se baja, ella le entrega su dirección al taxista y le dice Los Naranjos 1245. Pero él nunca pudo encontrarla, por lo que pensó que había sido engañado. Grande fue su sorpresa cuando supo que se trataba de una calle del cementerio. Y más grande fue su sorpresa cuando encontró ahí su chaqueta sobre una tumba.
Ay,
me encantan esta historia.
Es preciosa, porque la verdad es que ha tenido mucho relato. A mí me llama la atención esta historia porque nunca la han cambiado tanta, ni los lugares, ni la noción.
Son como las historias de terror que uno contaba cuando chica con la amiga en los pijama party.
Exacto, sí. Exacto, esa de fogón.
Sí, esa
de fogón.
A las 3 de la mañana.
Acampando. Que uno como que el panorama era morirse de susto.
Claro.
Sí.
Sí, y hacer juegos y cosas y disfrutar un rato. Sí, esta historia es muy bonita y hay varias historias relacionadas. Por ejemplo, hay unas que están en autobuses y en micros que han sucedido cercanas al cementerio general, solo en la zona de Independencia, en esa zona. Incluso hay recorridos en la noche que muchos de los autobuseros, o sea, de los choferes, dicen no tomar y no seguir. Porque siempre les sucede algo. Por ejemplo, había uno de un caballero que se subía en un paradero específico y se bajaba muy cerca del cementerio. Y siempre igual. Y un día empezaron a ver que por qué ese caballero de repente no empezó a subir. Y después de un tiempo empezaron a ver algunos que se subía, pero no que se bajaba. Y claro, el caballero había fallecido entre medio. Entonces, claro, hacía siempre el mismo recorrido. Nadie sabe si iba a dónde iba, o sea, pero era ese recorrido que hacía. Y después el mismo recorrido de la micro lo empezaban a ver. O a subir, pero iban a revisar la micro después y no había nadie.
No había nadie, qué heavy.
Y en general eran en la llegada, o sea, era cuando ya estaban llegando a la garita y al final del recorrido y que ya no quedaba nadie, gente. Mm.
Yo, bueno, cuando fui a este evento de los tours de 14 de febrero, me acuerdo que me fui caminando al lado contrario donde iba mi amiga, porque fui con una amiga. Y no sé si fue como una carga o estaba un poco nerviosa porque podía asaltarme.
No, sí, también.
Pero
es
que es peligroso igual la parte como de atrás del cementerio, porque no hay nadie, no hay nada, apenas hay vereda. Yo iba caminando al paradero muy rápido porque dije, no sé, o me van a asaltar o me van a penar, no sé, una de las dos cosas. Pero se siente como una carga igual, como estar ahí caminando solo. Igual era de día, pero sentía como un nerviosismo.
Sí. Sí. No, sí, es que son lugares muy, entre comillas, sí, abandonados y que también tiene cierta carga energética súper potente.
Está bien abandonado en como el barrio del cementerio, porque yo sé que en el cementerio mismo la gente hace un trabajo tremendo. Sí. El gestor cultural, que ha venido un par de veces a la radio, hace un gran trabajo para poder como organizar estos tours para que la gente conozca el cementerio.
Y lo tenga otra mirada.
Y tenga otra mirada.
Y para que entre plata para poder mantenerlo. También, porque hay piezas que son realmente... hay obras de arte.
Hay obras
de arte. Es un museo al aire libre, sí, pero eso hay que mantenerlo.
Exactamente.
Sí, pues, y
es muy
enorme.
Grande. Sí, 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 sí.
Oye, Carito, ¿tienes la historia de la Carmencita?
La historia de la Carmencita es una de las únicas que está documentada. que uno podría decir, sí, efectivamente es una mujer que existió, que tiene nombre y apellido, que más allá de la novia, de la llorona, de todas ellas, esta tiene nombre y apellido y se llamaba Carmen Astudillo. Y esta señora, se llega a Santiago, viene de afuera de Santiago, es una mujer que viaja, en 1933, de esa época, y llega y porque se enamora de un notario, comienza a trabajar en una notaría. Y él siempre le dice que se va a dejar a su señora.
La típica, y que la, se va a ir con ella.
La típica, que se va a ir con ella. Pero bueno, eso no sucede. También como la típica. La típica, vamos a seguir con el mismo arquetipo. La típica historia, eso no sucede. Y ella fallece. Pero ella fallece con mucha pena y fallece a los pocos meses. Y fallece lejos de la familia también al escapar. Entonces, y hay una frase en la lápida que me gusta mucho, la voy a buscar, porque siempre está rodeada de flores y regalos, porque le lleva a la Carmencita, porque se ha transformado como en un santo popular, como por llamarlo así, de favores, ya. Sobre todo de los estudiantes.
Ah, como
que le van a pedir notas, eso. Que le van a pedir buena suerte en los exámenes.
Almaceda, pero...
Claro. Sí. Y ese fenómeno también, me fui para otro lado, pero sí, el fenómeno es súper interesante porque ahí vemos a jóvenes, sí. Estudiantes. O sea, yo te creo personas quizás ya de...
Las personas mayores y que acostumbren a ir al cementerio igual. Claro, yo pone tú, no voy a ver a mis abuelos porque para mí... O sea, no es que no haya nunca, si voy al cementerio, pero estoy a verlos, pero para mí no están ahí.
¿Por qué no? Porque uno lo siente en el corazón.
Claro, en cambio, los papás y mi abuela, mi abuela siempre o iba a ella o mandaba a alguien a que fuera al mausoleo de la familia, pusiera las flores frescas y bla, es más de otra época.
Sí, pero yo me acuerdo que en el colegio me tocó ir al cementerio, como paseo de curso, fuimos al cementerio, fue
muy
interesante, bacán.
Sí.
Y ahí, de hecho, bueno, pasamos por la tumba de Balmaceda, y nos dijeron que aquí los estudiantes iban a dejarle mandas y cosas así. Y yo volví y le dejé una manda, creo que cuando quería estudiar teatro.
Y no
me resultó.
Bueno, a lo mejor debiste ir donde la Carmencita.
Sí, debí haber ido donde la Carmencita.
La Carmencita, porque la Carmencita también es de penas de amor también, porque ella murió esperándolo a este notario.
Qué pena.
Sí, y hay una frase muy linda que dice, tú qué pasas, rézame, deje en mi tumba una flor que a Dios por ti rogaré por tu destino y amor.
Oh,
y eso está en la lápida. Bueno, y esta mujer es el único caso de que está documentado y que sigue teniendo favores, flores, y la gente les lleva distintas. Es fe. Y eso sucede con distintos, incluso con Romualdito, con distintos santos entre comillas, porque no han sido canonizados por la iglesia, que no tienen toda la investigación y todo el proceso canónico que se tiene generalmente para nombrarse santo. Pero sí, por la fe popular, el sincronismo sí.
Exacto.
Lo tiene.
Yo, volviendo a Buenos Aires, la tumba de Eva Perón es preciosa. La gente va, le deja flores, le deja regalos, es muy, muy bonita. Y tienes también versus otros espacios que están también como muy descuidados y bueno, hablando del tema también como del mantenimiento, creo que igual eso es como importante considerarlo.
Es súper importante.
Sí.
Y sabes que a mí me llama la atención la arquitectura de los cementerios en términos de las... O sea, un tema social, grandes diferencias que hay entre los lugares que son como con mayor... más acaudalados. Exacto. Y con los lugares que ya llevémoslo al otro extremo, fosas comunes, por llamarlas así, claro. O sea, los dos extremos. Es mucha la diferencia, es mucho el abandono de uno y el tratamiento, el cuidado de los otros.
Yo me preguntaba cuando fui al cementerio general para el 14 de febrero y no recuerdo la respuesta, quizás Caro tú la tienes, pero no sé si siguen haciendo mausoleos como tan apoteósicos como se hacían antes, si es que se puede, si es que hay espacios para hacer mausoleos hoy en el cementerio general. ¿O es realmente algo que...?
Mira, hay zonas que están en construcción.
Ya.
Por ejemplo, hay una zona del cementerio católico que está en construcción.
Uh-huh.
Y que está como pendiente, pero también esos son dineros que...
Sí.
Imagínate. Y ahora, la verdad...
Y es tanta gente se crema también ahora, entonces.
Sí, la cremación es otra. Y también ahora tenemos los parques, que es diferente. Hay otra oferta, llamarlo así, pues es como suena feo, pero hay otra oferta de poder ir de estar en un camposanto, que está de manera como más preferida que quizás los cementerios más clásicos.
Pero a mí me gusta igual esta idea del parque, ¿eh? Como que creo que igual te invita o intenta invitarte como a...
Como que te puedes sentar ahí, sí. Y pajaritos y todo. Hay historias también de catalepsia en el cementerio general.
Jesús.
Sí. Una de las más terroríficas no tiene que ver con un fantasma. Se trata de un suceso que pasaba hace años cuando enterraban a personas que aparentemente habían muerto, pero que estaban en estado de catalepsia, es decir, estaban vivos. Se cuenta que en una tumba familiar, cuando se iba a enterrar a la hermana de una socialité chilena, se dieron cuenta que el cuerpo estaba de lado y que el ataúd tenía múltiples golpes. Algo similar ocurrió con un joven que fue escuchado, pero él fue liberado antes de morir. Sin embargo, al inhalar demasiado polvo, falleció poco después. O sea, imagínate abrir una tumba y ver que está de lado y que estuvo golpeando para poder salir.
No, mira, bueno, de hecho, en una época, claro, antes de que... Porque ahora hay todo un protocolo de que no puedes enterrar a alguien antes de tener las 48 horas. O sea, hay cierta cantidad de tiempo. Y eso fue a raíz de esto. Que los cementerios tenían campanitas.
Claro, sí.
Campanitas, porque se suponía que si dentro del ataúd estaba sonando una campana, o sea, afuera estaba la campana, lógico. Adentro. Sí. Y adentro estaba el hilito para tirar de la campana. Entonces, si estaba vivo, tiraba la campana. O sea, suena terrorífico. Eso suena terrorífico. Porque imagínese estar en un cementerio. Me tocó estar adentro de un ataúd.
Qué atroz.
Y sabes, no fue tan tremendo.
¿No?
Y quiero saber, pregunta rara, pero es muy incómodo porque, claro, cuando uno ve al familiar muerto, etcétera, está esa cosita blanca que hace que se vea más bonito, pero imaginamos que no es necesario poner algo blando abajo porque la persona no está. ¿Es duro? ¿Es incómodo?
No es incómodo para nada. Ahora, por mi tamaño, yo soy bien pequeña, entonces yo creo que no. Y aparte que el que de la experiencia que me hicieron, que es parte de un tour también, que es de tour nocturno, que es a la funeraria Carrasco, en ese tienen como un ataúd acondicionado para ellos. Entonces, claro, después me explicaron que ese ataúd era más grande, porque claro, tenía que cumplir con los requisitos de que cualquier persona pudiera acceder. Pero la verdad es que no sentí tanto ni claustrofobia ni nada, sentí como más una sensación como de paz. No sé, fue muy loco también la es que parte de una experiencia que se puede hacer. Es una experiencia que está.
No, gracias.
Y hay muchas historias, por ejemplo, canciones, rasguñan las piedras. Sí, hicieron a raíz de eso, imagínense, porque abrían los ataúdes y encontraban todo rasguñado, terrible.
Qué heavy. Oye, Carito, me gustaría que para la próxima vez o alguna de las próximas veces podamos comentar este tema como de las profanaciones. Eso sería interesante. Podríamos abordarlo.
Profanadores de tumbas.
Profanadores de tumbas.
Me encanta.
Carito Martínez, periodista que nos trae estas historias, mitos y leyendas de cementerio. Gracias por venir. Un viernes a esta
Muchas
hora.
Gracias, gran Carlito. Valor. No, yo feliz de poder venir a compartir con ustedes y cerrar la semana.
Besitos. Gracias, Carlos. No, buen fin de. Sabemos que te queda mucho por ver y disfrutar de la vida. Novovisión te invita a recuperar esa visión clara. Encuentra un tratamiento definitivo para cada problema visual. Agenda tu hora en Clínica Novovisión Santiago y Concepción. Novovisión por experiencia. Son las 23:43. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Vives en regiones y te gustaría crear un mural para el Metro de Santiago? La Ruta del Encuentro dará vida a uno de los circuitos de arte público más importantes del país.
7 murales serán elegidos a través de una convocatoria abierta. Envía tu mural y sé parte de uno de los proyectos de arte público más relevantes de Chile.
Postula hasta el 14 de septiembre en rutadelencuentro.cl.
Iniciativa desarrollada por Corporación 3ORI y Metro de Santiago, impulsada por Banca por el Arte y acogida a la Ley de Donaciones Culturales.
Media Partner BioBio.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Si quieres recuperar una visión clara y disfrutar de la vida al máximo, descubriendo paisajes y lugares, confía en Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país. Ofrece tratamientos definitivos como cataratas, LASIK, presbicia, glaucoma y retina, con bono PAD, acreditación del Ministerio de Salud, convenios con Fonasa e ISAPRE, y atención en Santiago, Concepción y en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Los sueños de un niño no tienen límites. Lo que sí puede tener límites son sus oportunidades. Con tu aporte, puedes ayudar a que un niño o una niña crezca rodeado de cariño. Porque cuando un niño es feliz, también aprende a creer que sus sueños son posibles. Colecta Aldeas Infantiles SOS Chile. Entra a colectasoschile.cl. Dona hoy y haz posible el futuro que un niño sueña.
Día a día, hacemos historia.
...31 de julio de 1826. Ese día fue ahorcado por herejía en la ciudad de Valencia, en España, Cayetano Ripoll. Se dice que fue el último ejecutado en la historia de España por la Inquisición, pero hay que precisar, porque en España la Inquisición había sido abolida durante el trienio liberal, entre 1820 y 1823, pero fue recuperada en 1824 por juntas de fe. Y fue precisamente una junta de esas, la Junta de Fe de Valencia, creada por el entonces arzobispo de Valencia, Simón López, la que condenó a Ripoll. Cayetano Antonio Ripoll había nacido en Solsona, en la provincia de Lérida, en 1778. Luchó contra los franceses en la denominada Guerra de Independencia, que duró entre 1808 y 1814. Y en el año 1810 fue hecho preso y trasladado a Francia, donde entró en relación con grupos de librepensadores franceses y con la doctrina cuáquera y el protestantismo. Finalizada la guerra en 1814, Ripoll volvió a España para servir a la milicia nacional hasta que finalmente se licenció para ser maestro el año 1823. Fue entonces maestro de escuela en la parroquia de Luzafa, en los extramuros de la ciudad de Valencia. Cuando empezó a ejercer de profesor, ya se había convertido al deísmo, una doctrina que cree en la existencia de Dios como creador del universo, pero que niega que éste intervenga en los problemas cotidianos del hombre. Una mujer, de nombre desconocido, lo denunció ante el tribunal religioso por 4 delitos. Sustituir en las oraciones de clase la expresión Ave María por Alabado sea Dios. No acudir a misa ni llevar a misa a sus alumnos. No salir a la puerta para saludar el paso de la procesión y comer carne el Viernes Santo. Esa denuncia fue razón suficiente para que el vicario dictaminara, tras las investigaciones pertinentes, que había motivos para su captura y encierro. Entonces, Cayetano Antonio Ripoll fue detenido en octubre de 1824 y permaneció durante 2 años en la antigua cárcel inquisitorial de Capicasal. Durante los 2 años en que estuvo preso, un número considerable de teólogos y catequizadores fueron a visitarle a la prisión para intentar convencerle de que abrazara de nuevo el catolicismo. Incluso le amenazaron, pero no hubo manera. El detenido no tardó en ser declarado culpable de herejía basándose en sus propias declaraciones. Con los parámetros actuales, el juicio podría considerarse ilegal, puesto que ni se escuchó al reo, ni se le permitió ningún defensor, ni se le comunicó en ningún momento el desarrollo de la causa. Tampoco hubo petición de clemencia, ni se le concedió el beneficio de revisión del juicio. Durante su encierro, y a pesar de no considerarse cristiano como tal, Ripoll dio muestra sobrada de su amor al prójimo. Si descubría a un hombre más necesitado que él, le daba hasta la miserable sopa que le suministraba el carcelero se escribió en esa época. De nada sirvió aquella conducta y el 20 de marzo de 1826, Ripoll fue condenado a la horca como hereje dogmatizante, lo que generó una ola de escándalo en varios países de Europa. De todas formas, se buscaron resquicios para evitar el ajusticiamiento. El propio anuncio escribió al Papa informando de lo sucedido, reconociendo que las acusaciones habían procedido en su mayor parte de vecinos analfabetos y que por el contrario abundaban los testimonios de la bondad del condenado. También se pidió su partida de bautismo a su localidad natal, Solsona, probablemente con la esperanza de que no apareciera, y es que, dado que la Junta de Fe solo tenía potestad sobre los cristianos, si no era posible probar que Ripoll estaba bautizado, habría una salida legal para evitar el ajusticiamiento. Pero tampoco en eso tuvo suerte. El documento apareció y pasó a ser su partida de defunción. De esta forma, ese 31 de julio de 1826, Ripoll realizó el trayecto hasta el patíbulo, a lomos de un burro, soportando los insultos, las pedradas y los escupitajos de algunos vecinos de Valencia. En la horca, según algunas versiones, sus últimas palabras fueron: muero reconciliado con Dios y con los hombres. El cadáver fue introducido en un barril pintado de llamas porque, en rigor, a los herejes se les quemaba y la pintura era una manera de evitar esa salvajada ante el escándalo que se había generado. El cuerpo fue enterrado fuera del Cementerio General de Valencia. El arzobispo de Valencia, Simón López, justificó la ejecución con una frase: Dios quiera que sirva de escarmiento para unos y de lección para otros. La ejecución por herejía en Valencia, en España, de Cayetano Ripoll, ese 31 de julio de 1826.
Biobío, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Biobío Chile y Spotify.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz enfocada toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Bio Bio, la radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Hoy en La Radio con Claudia Salas.
11 de la noche con 53 minutos. En España siguen al límite, particularmente en Ceuta. Comercios cerrados, terror en las calles y un dispositivo de seguridad absolutamente sobrepasado por este flujo de migrantes, que en solo 48 horas han llegado 50.000 migrantes de forma ilegal, con una crisis que deja 57 muertos en la ciudad de Ceuta, donde las personas ya están replegadas en sus casas, nadie se atreve a salir a la calle, están saqueando supermercados, se ha visto cómo migrantes escalan incluso edificios, entrando a las casas, rompiendo los ventanales, los hospitales obviamente ya están colapsados. Muchos de estos migrantes, hay niños también por supuesto, pero la mayoría son hombres adultos, llegaron con lo puesto, con ropa de baño y no tienen nada, pero absolutamente nada para comer, por ejemplo. Se entiende la crisis migratoria y la necesidad de ellos para llegar, pero de todas maneras están llegando a un territorio donde no tienen para alimentarse, no tienen ropa de abrigo, no tienen dónde quedarse tampoco. Por ende, se ha desplegado la Policía Nacional, además del Ejército, con
complica el tema de las víctimas humanas. Los quienes relatan esto a los diferentes medios de prensa dicen que claramente la ciudad no tiene capacidad. Lo han descrito como un verdadero apocalipsis, con marea de gente por todos lados. Se pierde la vista de la gente deambulando, dicen los locales. Hay gente que llega a nado y que no saben nadar. Por ende, aparecen con ahogamiento, con hipotermia, con heridas graves que también se hacen en las rocas. De hecho, se veía en la zona costera lleno de flotadores, porque esa es la manera en que pudieron llegar familias con, yo les decía, niños, pero mujeres embarazadas también. Y esto ha generado reacciones, por supuesto, en todo el mundo, por parte de las autoridades españolas, por parte de la Unión Europea, que también ha condenado este hecho. Y, cómo no, Donald Trump, que siempre aparece y que dice que Estados Unidos va a terminar como Ceuta dentro de 3 años si es que ganan los demócratas. Un consejo: calma la tos y elimina las flemas con palto miel, jarabe natural para adultos y niños desde los 2 años. Encuéntralo en farmacias y venta web. Palto miel de Nob Laboratorio. Supongo que la música que están escuchando es porque empieza el fin de semana. Son las 23:55, nos despedimos hoy en la radio, se quedan con el trasnoche, por supuesto, y nosotros nos reencontramos a las 8:30 de la noche el lunes. Buen fin de chao, chao.
Vení, amorcito de mi vida, que quiero hablar con vos. Hay un par de cuestiones que quisiera las entendas mejor. De todas las sonrisas y alegrías que intento robar, no hay ni una que compense la tristeza de tu almita cuando tengo que viajar.
Tenemos esto que es indestructible y es mucho más que amor. Nos va a durar toda la vida y qué orgullosa estoy.
Pensá que nunca voy a abandonarte aunque me muera hoy. No hay gota de mi frente ni una nota de mi canto que no sea para vos.
Te quiero hablar, mi amor.
Que sepas que en mis cosas importantes no hay nada más que vos.
Que sos la dueña de los ojos por los que yo quiero ver. Hoy quiero hablar con vos
y recordarte que no existe amor más puro
que el que te tengo yo. Te abraza el frío en casa y no haya nada por hacer.
Voy a volver siempre con vos, voy a volver.
Otra vez y te voy a extrañar. Todos los días voy a estar deseando volvernos a abrazar.
Así como me voy, tus manos y tu risa me van a traer.
El barco que he llenado con amor para brindarte a tu puerto va a volver. Te quiero hablar, mi amor.
Que sepas que en mis cosas importantes no hay nada más que vos.
Que sos la dueña de los ojos por los que yo quiero ver. Hoy quiero hablar con vos
y recordarte que no existe amor más puro
que el que te tengo yo.
Si un día te abraza el frío en casa y no haya nada por hacer, voy a volver siempre con vos. Voy a volver. Voy a volver siempre con vos, voy a volver. No te olvides siempre.